La semana pasada, en este programa, hablamos con astrónomos. Y ahí descubrimos que hay gente que hace cosas que uno no hace y que son apasionados de cosas que uno dice, mirá lo que hace este tipo.
Pero mirá vos
lo que haces. ¿Te pasas la noche viendo las estrellas? No, boludo, hay otras cosas más importantes, te dice el astrónomo. Porque uno desconoce absolutamente.
Porque uno siempre piensa que es fácil.
Y, sí. ¿No? Dice, es como The Big Bang Theory. Ya está.
Como en la tele.
Como en la tele. Así que como quisimos seguir averiguando qué otras mentes brillantes hay en Argentina haciendo cosas, investigando cosas que jamás se nos ocurrirían, porque con lo mucho hemos pasado química sin llevarla porque copiamos, ¿no? Al menos fue mi caso, quiero decirlo.
Sí, sí, el mío también.
¿Lo puedo confesar
ahora?
Lo lamento,
chicos, no, yo la pasé bien.
Lo puedo confesar ahora porque creo que prescribió y porque creo que la señorita Nora ya no me va a decir nada, pero nunca la entendí. Vamos a hablar con tres jóvenes científicos a que agradecemos mucho que estén acá. Melina Bordone. Acércate al micrófono. Melina Bordone. ¿A qué te dedicas, Melina?
Bueno, yo soy bióloga y trabajo en un laboratorio que estudia la enfermedad de Parkinson y estamos, digamos, ocupados en entender los mecanismos de esta enfermedad y también estudiar los efectos del tratamiento de la enfermedad, porque tiene efectos beneficiosos y efectos adversos.
Claro, y tenés que ver cómo hacer para que sean cada vez más beneficiosos y menos adversos.
Exactamente.
No, yo también me di cuenta de las cosas. Estamos con Mariana Schmidt. Hola, Mariana.
Hola, ¿qué tal?
¿Tu especialidad?
Bueno, Mariana es socióloga.
Ah, ya va a decir misma en tercera persona como Maradona.
Román Riquelme.
Mariana es socióloga y Osvaldo es el que pregunta.
Socióloga, trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y mi campo de especialización, podríamos decir, que viene siendo todo lo que tiene que ver con sociología ambiental, todo lo que implica el análisis de políticas que se vienen llevando a cabo en torno a el ambiente y los conflictos territoriales o ambientales que a lo largo y ancho del país se vienen desarrollando. Particularmente yo trabajé sobre el conflicto por la deforestación en la zona norte del país, en la provincia de Salta, y últimamente en el marco de la política de recomposición ambiental del Riachuelo, de la cuenca Matanza-Riachuelo.
Ah, mira qué interesante. Así que... Y estamos también con Juan Manuel Prado.
Padro.
Que, ¿cómo?
Padro.
¿No lleva acento? ¿Estás puesta seguro que yo no llevo acento? Yo creo que te mintieron siempre, porque a mí me dijeron con acento. Juan Manuel Padro, ¿qué tu especialidad, Juan Manuel?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
¿Cómo estás?
Yo soy licenciado en química, soy de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Uh-huh. Yo trabajo en el campo de las ciencias químicas, especialmente en química analítica, que se trata, digamos, del análisis cuali o cuantitativo. El campo en que estoy trabajando al día de la fecha, digamos, es en lo que es el campo de las separaciones de moléculas no superponibles. Eso
¿Perdón?
Se trata.
Es algo de ropa, ¿no? Es algo de disponible.
Pensemos capaz de una manera más gráfica en las manos.
Sí.
¿Sí? Son superponibles entre sí. Si unimos palma con palmas, como se dicen. Son imágenes especulares. Ahora, si ponemos una mano encima de la otra, si bien son iguales, no se superponen. O sea, se dice que son quirales. Bueno, existen una amplia familia de compuestos, de fármacos o agroquímicos como el ibuprofeno, en el cual consisten en dos o más especies químicas en la cual una de ellas tiene el efecto beneficioso, como es, por ejemplo, el ibuprofeno.
Claro.
Mientras que otro de las moléculas tiene un comportamiento que puede ser residual o hasta incluso tóxico. ¿Sí?
Viendo un poco, buscando material sobre ustedes en internet, que es donde hacemos archivo los periodistas, vi que en tu caso estás bastante fuera de lo que uno entiende como el arquetipo. Sos hijo de a ver si me equivoco, de un camionero y una ama de casa. Y la pregunta es cómo fue ser primera generación de universitario, sobre todo además dedicándote a ciencias exactas.
¿Por qué no agarraste el camión? Es la pregunta.
¿Qué sé yo? ¿Qué pregunta? No, qué sé yo, de chico tuve capaz curiosidad por las ciencias exactas y bueno, durante el secundario fue un colegio técnico, entonces fue el disparador hacia una carrera universitaria por el ámbito de las ciencias exactas. Inicialmente me inscribí en bioquímica, pero cuando tuve biología no me gustó.
Ah.
Lo lamento, Melina. Así que química me gustaba mucho y enfoqué mi carrera hacia la licenciatura en química.
¿Y tenés idea qué es lo que te gustaba de la química?
En realidad, la carrera de química consiste en un ciclo básico donde uno pasa por diferentes tipos de químicas, digamos, química orgánica, inorgánica, analítica, físico-química, y bueno, llega un punto donde uno hace una orientación. Y me interesaba, digamos, la salida, digamos, que podía llegar a tener la química analítica para diferentes medios, sobre todo en la investigación, claro, digamos.
Y en tu caso, Melina, ¿cómo fue que te decidiste por una carrera científica?
Bueno, lo mío viene de
herencia, ¿no?
Sí, de chiquita. Ya de los 6 años quería trabajar con un guardapolvo blanco.
Dame la Barbie con guardapolvo, dame la Barbie con guardapolvo.
El outfit te gustaba ya, el guardapolvo. Me gustaba el hecho de estar, mi mamá es química y así como los chicos van a los trabajos de los padres, yo iba al laboratorio de mi mamá y jugaba con tubos de ensayo, le ponía agua, le sacaba el agua. Y jugaba con los imanes que se usan para revolver las soluciones. Y bueno, me hacía inventos, imaginaba que estaba encontrando algo. Y siempre me gustó el hecho de investigar y descubrir y buscar y conocer. Eso fue lo que más me apasionaba.
¿Y
no, y en tu caso, Mariana, cómo empezaste?
No sé, no tuve un mandato divino ni familiar.
¿Qué Barbie me pedías cuando eras chica?
No sé qué Barbie. Tenía Barbie tropical, no sé si tenía nada que ver, no tenía nada que ver. Pero, no, lo que sí estaba muy segura es que no quería hacer nada que tuviera que ver ni con la matemática, ni con la química, ni nada de lo que ellos dos
dame sociales.
Hicieron, dame sociales, totalmente. Así que inicialmente pensé en la carrera de comunicación, pero cuando cursé en el ciclo básico sociología, me empecé a interesar por esas cuestiones y después ya dentro de la carrera, si bien todo lo que es la sociología ambiental o la sociología rural, que también es algo en lo que estuve bastante trabajando, son campos más bien, sobre todo el ambiental, de reciente formación. Bueno, uno va haciéndose el camino al andar y va buscando los equipos.
Hay unas preguntas muy básicas que quiero hacerle porque básicamente pues soy bastante sonso. Pero vos te dedicás a la sociología ambiental. Una vez decís, estuviste estudiando en campo, el Riachuelo, digamos. Me doy una idea de qué es. Pero, ¿cómo es un día tuyo de laburo? ¿Qué haces?
Un día mío, me levanto, llevo a los chicos al colegio.
Porque además madre.
Porque además soy madre por dos. Lo que también le agrega un condimento extra a la labor de un científico. Pero, y bueno, uno tenemos el Instituto de Investigaciones Gino Germani, que es en el que yo trabajo, así que puedo trabajar en ese lugar o también en mi casa porque yo no necesito un laboratorio.
¿Pero qué haces?
¿Qué hago? ¿Puedo leer libros? No, lo que uno trabaja justamente es en el análisis de las políticas públicas ambientales. Entonces, lo que trato de hacer es un mapeo de cuáles son los actores que están en el conflicto, entonces, cuáles son las distintas disputas o los distintos proyectos en torno a una política en particular, como puede ser la ley de bosques o como puede ser la política de recomposición ambiental de Riachuelo. Entonces, ¿eso qué me implica? Primero, conocer qué postura o qué posición tiene cada uno de estos actores. Entonces, puedo hacer entrevistas. Entonces, eso me lleva a, bueno, trabajos de campo, que pueden ser, bueno, entrevistas puntuales en algún lugar o viajes de campo, como lo que me implicó la tesis de doctorado, que como era sobre el caso Salteño, yo tuve que viajar reiteradas veces durante...
¿Y con quién hablabas en Salta, por ejemplo?
Y en Salta te puedo decir que hablé desde con gente del Ministerio, de la Secretaría de Ambiente de la provincia, hasta con referentes de la sociedad rural salteña o de los principales organismos de productores agrícolas y forestales de la provincia, hasta con comunidades indígenas, huichís, chorotes, comunidades, las familias criollas, que son las familias campesinas que están en la zona, con diferentes técnicos que trabajan en diferentes dependencias estatales, como puede ser el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Bueno, y con todo eso, uno va reconstruyendo el mapa de las diferentes propuestas que hay en torno a estas políticas y, bueno, quiénes son los actores con mayores recursos para imponer sus proyectos y, bueno, cómo se van debatiendo al interior de, en este caso específico, Salta, ¿no? Cómo se va debatiendo.
Y pensando en el Riachuelo, la pregunta de siempre, que es la zona de la cuenca Matanza-Riachuelo, es un área en la que estuviste trabajando, la pregunta siempre es si se puede realmente sanear. Cuando en algún momento trabajé desde una perspectiva periodística en la zona, lo que se decía era que se podía llegar a sanear olfativa y visualmente, pero que iba a ser imposible que alguien metiera una patita ahí adentro, ¿no?
Sí, bueno, eso también son debates que se dan dentro de la misma política de recomposición ambiental. Por supuesto, yo no soy ni química, ni bióloga, ni nada como para conocer los procesos que pueden llevar hacia el saneamiento efectivo del agua, de la tierra, etcétera. Pero sí se han dado diferentes pasos y hay debates sobre esto mismo que vos decías, si se puede llegar a qué nivel de saneamiento se puede llegar con el agua, si es solo a nivel visual, o si en algún futuro más o menos próximo se podría llegar a algún tipo de uso, aunque sea pasivo.
Pasivo recreativo.
Sí, no creo que llegar a meterse al Riachuelo, creo que es algo ya que llevaría
un tiempito. Estamos hablando con Melina Bordone, Mariana Schmidt y Juan Manuel Padro, dice él. Tres científicos argentinos porque nos interesa justamente su trabajo, lo que hacen, sus sueños y las cosas que se pueden hacer en este trabajo. Vamos a escuchar algo de música, justamente. Uy, qué loco. Coldplay, el científico. Dale. De la tarde, 22 minutos, en todo el país estás escuchando Dulces y Amargos, porque estamos tomando mates con todo el país, y estamos hablando con Melina Bordone, Mariana Schmidt y Juan Manuel Padro, que son tres científicos. Y había algunas preguntas que teníamos para hacer sobre el tema del Parkinson, ¿verdad?
Sí, Melina, estabas trabajando, hasta donde entendimos, entre otras cosas, en el alivio de los síntomas de las personas
hasta
con Parkinson.
Hasta lo que entendimos, me gustó.
Y bueno, uno tiene sus limitaciones. Y recién fuera del micrófono hablábamos de algo que sí empezó a circular, evidentemente como rumor, y no está científicamente validado, que es la posibilidad de que el aceite de THC, de donde después se saca, no sé si se saca,
es el más conocido como aceite canábico.
Exacto. Sirve sirve para apaciguar la sintomatología de Parkinson. Y justamente vos hablás de la levodopa como sí, un medicamento que está validado científicamente y que tiene sus contraindicaciones y sus derivaciones, que sería bueno que cuentes un poco.
Sí, lo que les comentaba es que la terapia farmacológica actualmente es la administración de levodopa o derivados análogos de la levodopa. Y porque el Parkinson se genera por la falta de un neurotransmisor que es la dopamina. Y la levodopa es un precursor de la dopamina. Entonces, se empezó a tratar hace ya mucho tiempo a los pacientes con este precursor para aliviar esos síntomas tan característicos del Parkinson. Y se vio algo que era fantástico, que a la hora de la administración de levodopa los pacientes recuperan su movilidad, porque lo que produce el Parkinson es rigidez, y estos pacientes, cuando una vez que toman la levodopa, pueden desenvolverse normalmente. Lo que yo les contaba era que la mayoría de los pacientes a los 10 años adquieren efectos adversos, que son movimientos involuntarios anormales, también llamados disquinesias, que les impide alimentarse, desenvolverse normalmente en el día a día.
¿Y eso es por haber tomado 10 años antes?
Exacto. Todo depende de la dosis, de la frecuencia de administración. Ahora lo que se está tratando de hacer es reducir al mínimo para prolongar en el tiempo la aparición de estos movimientos involuntarios. Uh-huh. Y lo que nosotros hacemos en el laboratorio es justamente estudiar estos, no estudiamos las causas del Parkinson, sino que lo que estudiamos son estos movimientos.
Y los movimientos producidos 10 años después.
Exacto. Ajá. Estas disquinesias, que son incapacitantes para los pacientes.
¿Disquinesia se llama?
Sí, o movimientos involuntarios anormales, okay, inducidos por la levodopa. Ese es el nombre científico con el que lo conocemos. Y estudiamos los mecanismos moleculares a nivel de la neurona, célula, o sea, la idea es ver a nivel intracelular, dentro de la célula, qué moléculas están cambiando, se están modificando luego de estos 10 años de tratamiento. Porque lo que se vio es que hay cambios a nivel morfológico, las neuronas tienen diferente forma y además hay vías de señalización. Esas vías de señalización mandan, digamos, información desde afuera al interior de la célula, que al núcleo. Entonces hay cambios en las células adentro que hacen que después se expresen estos movimientos involuntarios anormales. Y digamos, lo que nosotros tratamos de hacer, una vez que conozcamos todos esos mecanismos, diseñar una terapia farmacológica para bloquear alguno de esos componentes que están alterados.
Esto lo están estudiando ustedes acá en Buenos Aires, ¿y hay otra gente en el mundo estudiándolo?
Sí. Hay, nosotros somos uno de los laboratorios que tenemos un modelo de Parkinson experimental en ratones, en el que estudiamos estos movimientos, y a nivel mundial también hay otros grupos en Estados Unidos y en Europa.
¿Ustedes están en contacto con esos grupos?
Sí,
uh-huh.
Sí.
Y es un trabajo, más allá de que, bueno, evidentemente experimentan con ratones, pues no se puede experimentar con humanos, pero sí deben observar, deben tener un trabajo de observación de sintomatología en las personas y están en contacto permanente con una enfermedad que es muy cruel. Subjetivamente, ¿a vos eso cómo te afecta? ¿Te angustia? ¿Te angustió en algún momento? ¿Cómo lo llevas?
Sí, la verdad, en el laboratorio lo dirige nuestro director, es el doctor Oscar Gerjanik, que es neurólogo y tiene contacto permanente con pacientes. Y una de las cosas que él nos transmite siempre es los problemas que tienen los pacientes, los problemas diarios de ellos. Y justamente...
Claro, ya no es una cosa de laboratorio, sino que esto que vos ves en el laboratorio tan chiquito repercute claramente en las personas. Sí, al señor Juan que le pasa esto.
Digamos, todas las líneas de investigación del laboratorio están abocadas a resolver este tipo de cuestiones. No es que investigamos lo que investigamos porque nos gusta o porque queremos aportar conocimiento, sino porque justamente queremos que sea positivo para los pacientes. Y sobre si me afecta directamente, digamos, después de la nota que se publicó en el diario, uh-huh, la verdad que he recibido mensajes de familiares, de personas con la enfermedad, y a veces las notas pueden generar muchas expectativas en las personas. Claro. Y justamente lo que nosotros hacemos en el laboratorio es ciencia básica, tratar de aportar un grano de arena a lo que es el conocimiento de la enfermedad y de estos efectos adversos.
Pero lleva mucho tiempo.
Exactamente. Y nada, tener ese esa vía directa con pacientes pone, digamos, de relieve el trabajo que hago y es como que uno toma más conciencia de lo que está haciendo.
Humana, ¿no?
Una dimensión nueva, sí, claro. al trabajo de todos los días.
¿Hay algún censo, digo, desde la ignorancia plena, digamos, ¿no? Sobre qué rango etario es el más afectado con el Parkinson.
Sí, en general aparece, es una enfermedad del adulto, pero también hay casos de Parkinson en personas muy jóvenes. Pero en general es una enfermedad de 60 años en adelante.
Y también, yendo a lo básico, ¿cómo es tu trabajo diario? ¿Cómo es tu laboratorio? ¿Qué haces en el laboratorio? ¿Cómo?
Bueno,
¿qué miras?
Depende de lo que tenga que hacer, pero bueno, una de las cosas es generar estos modelos de Parkinson experimental en los roedores. Entonces, imitamos características de la enfermedad en estos animales. Y después...
O sea, agarrar a las ratitas y les pones cosas.
Como el Parkinson se produce por una denervación, o sea, pérdida de inervación dopaminérgica en un área específica del cerebro, nosotros justamente lo que hacemos es eliminar la inervación dopaminérgica con un tóxico.
O sea, pero si no fuera por vos, la rata no tendría
claro, no tendría. Parkinson. Exactamente. Nosotros lo recreamos, es un modelo de Parkinson experimental. Y después le inducimos las disquinesias con levodopa, estudiamos los movimientos de los animales, los registramos, o sea, sería a nivel conductual, y después analizamos bioquímicamente diferentes cosas, y bueno, y tratamos de, nosotros tenemos una hipótesis en el laboratorio que es que tal molécula candidata está implicada y tratamos de bloquearla de alguna forma y ver las consecuencias.
Estamos hablando con Melina Bordone, estamos hablando con científicos argentinos, estamos en Dulces y Amargos hasta las 5 de la tarde. Dieciséis treinta y tres, estamos en Dulces y Amargos. Hay gente que en la vida hace cosas que ni te imaginas. Y esas cosas que hace esta gente, esas cosas que ni te imaginas, sirven para que vos vivas mejor. De eso se trata lo que estamos charlando con Melina Bordone, Mariana Smith y Juan Manuel Padro. Son tres científicos argentinos, muy jóvenes ellos, que están charlando con nosotros en la rama de los 30, por ahí andan nomás.
Qué jovencitos que son.
Jovencitos que son. Hemos pasado todo.
¿Cómo perdimos el tiempo, nosotros?
Yo tengo muchos años más y apenas entiendo lo que dicen cada tanto, pero pongo cara. Estamos hablando con científicos argentinos. Ahora vamos a escuchar a Drexler, que dice que la noche no es una ciencia.
La noche no es, que la noche no, oh, la noche no es una ciencia exacta. La noche no, la noche no, que la noche no es una ciencia exacta. Hacer canciones no es una ciencia exacta.
Es cierto, hacer canciones no es una ciencia exacta.
Es bastante fácil hacer, al lado de una ciencia exacta, yo estoy en condiciones de hacer una canción, no así de hacer una cuenta más o menos sofisticada, así de multiplicar.
No sé qué te daría mejor, si la cuenta o la canción. Preferiría que hicieras una cuenta, si eso no tuviera que ver conmigo. Decimos esto porque estamos hablando con jóvenes científicos que han venido a charlar un rato con nosotros.
A ver, Juan Manuel, por lo que yo entendí...
De lo que es tu trabajo, que me cuesta entender cuál es tu trabajo.
A mí todo me cuesta mucho, mira, esto también. Y entiendo que trabajás en el análisis de fármacos, qué parte cura, qué parte tiene efectos residuales que son tóxicos. Y si fuera así, la primera pregunta
que
me
surge... Si tu trabajo es lo que yo creo que es...
No, pienso en las farmacéuticas y en el lobby, si se siente mucho en el trabajo esto, porque finalmente sos como una especie de fiscal de... vos o tu equipo, el grupo en el que trabajás, de fiscal del área farmacológica que está en circulación. ¿Ustedes tienen algún tipo de presión o cómo viven eso?
No.
A ver, consiste en un área, una pata, digamos, de la ciencia básica, justamente. Justamente para el caso que les había citado del ibuprofeno, por ejemplo, cuando uno toma un ibuprofeno 600, está compuesto por dos moléculas en iguales cantidades, justamente 300 miligramos de una de las moléculas y 300 miligramos de la otra.
Eso lo entendí. 300 y 300 me da 600 a mí también, gracias.
La que tiene la acción analgésica, justamente, para el dolor, digamos, es el ibuprofeno, una de ellas. Mientras que la otra es del tipo residual, pero no es tóxica. ¿Sí? En el campo, digamos, de la química existen diferentes tipos de moléculas, principalmente fármacos o agroquímicos, como les comenté, en el cual puede pasar esto, que una sea beneficiosa, otra sea residual o también pueda ser tóxica, ¿sí? Como claro. Fue el caso de la tilidomida, claro. En el tema de los embarazos, donde generaban malformaciones. Una de las niños, especies, claro. Digamos, era tóxica, ¿sí? Y generaba... otro efecto no deseado.
¿Pero vos estudiás fármacos que están en el mercado?
Y, por ejemplo, el caso del ibuprofeno trabajado y comercialmente también se vende el compuesto activo, digamos, esta especie, digamos...
Genérico.
No genérico.
Sino... Te estaba diciendo la soncera, ¿viste? Estaba cerca.
No hables más, Osvaldo, okay, dejá que hable él solo.
Por ejemplo, el ibuprofeno se vende en los genéricos, digamos, el ibuprofeno 600, o se venden también el Cefalex, que es de Laboratorios Vago, que lo que hacen, digamos, justamente es vender el compuesto activo, o sea, no hay compuesto residual. Pero son muy pocos, digamos, los fármacos que se sintetiza, digamos, el compuesto activo. Es más fácil o capaz que más, en un caso puede llegar a ser más económico, generar esta especie, digamos, de las dos moléculas. Total, la otra molécula puede que no sea tóxica. Digamos,
puede que no sea.
Puede que no sea. O sea, no voy a...
Pero digo, lo que no entiendo es, vos estudiás medicamentos que están, fármacos que están en el mercado, quiere decir que están en el mercado y no han sido estudiados antes, ¿no?
No, son fármacos justamente que se vienen utilizando. Ajá. Y uno, por ejemplo, lo que puede llegar a determinar es la pureza de ese compuesto, digamos, como estudio analítico me refiero, ¿sí? O sea, si vos me decís que vendés el Cefalex que es rico en el compuesto activo, en realidad uno lo que también tiene que buscar es cuánto tiene del inactivo y si lo detecta, digamos, o sea, si contiene del residual.
O sea, como un control de calidad posterior.
Por ejemplo, exactamente.
¿No? Pero, ¿y hay una respuesta de los laboratorios a ese control de calidad? Digo, cuando aparece información de que hay ciertos compuestos que no son beneficiosos, ¿se cambia, por decirlo de alguna manera, la fórmula o se hacen los otarios, por decirlo de otra manera?
Ahí entendí.
¿Viste? Era para que vos entendieras.
Gracias. No, o sea, el laboratorio lo que da, digamos, es un orden de la pureza que puede llegar a tener el compuesto activo. Generalmente. Entonces uno indaga un poco más si posee otra sustancia más o algún tipo de interferente, si en qué cantidad hay, como un control de calidad, bien dicho.
Y entonces te quiero preguntar, Juan Manuel, como le pregunté a las chicas, tu trabajo diario, porque mi ilusión es que después de escuchar esto, algún chico diga, yo quiero hacer esto que está haciendo este muchacho, yo quiero dedicarme a eso, no sé bien qué es. Si quiero ser futbolista, sé lo que tengo que hacer todos los días para trabajar de eso, pero ¿cómo es tu trabajo diario?
Y también, como de las chicas, también es bastante variado, realmente. Uh-huh. Algunos días pueden llegar a ser parte de una rutina, digamos, porque capaz que varios días hacemos lo mismo.
¿Qué es?
¿Qué llegar sería? Al laboratorio y muchas veces se estudia, por ejemplo, la preparación de la muestra. O sea, uno una muestra no la introduce también en un equipo, digamos. Hay que, si se trata, por ejemplo, de un tejido biológico, hay que quitar las proteínas, los lípidos de la muestra.
No me pegues ahí. Claro. ¿Y cómo haces eso? Porque vos me lo decís y es como si yo llegase a mi casa y bueno, voy a agarrar, sacar la proteína.
Digo, una receta para la cena.
Claro, esto que vos estás diciendo, ¿es una cosa grande o chiquita?
No. Esto también viene a partir de un estudio, digamos, de uno, hay bibliografía, digamos, que uno consulta, trata de optimizar y encontrar la mejor condición adaptada a su sistema, ¿sí? Por ejemplo, si uno trabaja este tipo de moléculas, por ejemplo, en agroquímicos, en suelo, no podemos introducir tierra dentro de un equipo, sino uno lo que quiere hacer es extraer ese compuesto, ese agroquímico, para introducirlo en un sistema, ¿sí?, analítico, un equipo, prácticamente.
¿Pueden vivir de lo que hacen?
Qué pregunta. Entonces, es un tema sensible.
Y por eso pregunto.
Tocaste un tema sensible que decís que no te alcanza de ninguna manera.
No pueden vivir de lo que hacen.
Tratamos.
Son becarios. ¿Los tres son becarios o están pudieron entrar en la casa? Sé que en el caso de ustedes dos, Melina y Mariana están siguen como becarias, ¿puede ser?
Los tres fuimos becarios a lo largo de por lo menos siete años.
De CONICET.
Si no se conoce, puedo explicar que el CONICET prevé una etapa inicial de formación, que es la beca para el doctorado, que son 5 años, y luego de eso uno puede aspirar a la beca postdoctoral, que son 2 años más. Nosotros en los tres casos, bueno, ya transitamos esos 7 años de especialización, y en este momento nos encontramos formando parte de este colectivo de investigadores que en el último llamado a ingreso a carrera en el CONICET fuimos recomendados por las diferentes comisiones disciplinares que nos evalúan y por la comisión de evaluación y la junta de evaluación evaluadora, pero sin embargo, debido a las decisiones de recorte presupuestario que se dieron en la última ley de presupuesto, el directorio decide denegarnos el ingreso a CONICET. Entonces, en este momento, a los que se ha llegado luego de este conflicto, que fue la toma del ministerio durante una semana en diciembre del año pasado, es a este acuerdo...
Por el cual siguen siendo becarios.
Por el cual nos otorgaron a los que ya teníamos la beca vencida o próxima a vencerse, una extensión de la beca hasta diciembre. Pero esto no nos asegura el ingreso
el año que viene a la carrera de investigador, sino que vuelven a ser evaluados.
Claro, nosotros...
En realidad estamos como en una nebulosa porque no sabemos qué es lo que va a pasar con nuestra situación. Sí sabemos que, por ejemplo, hasta diciembre de este año vamos a tener una beca para continuar con nuestras líneas de investigación en los laboratorios en donde trabajamos. Pero la verdad es que no hay nada claro. O sea, no sabemos si vamos a parar a universidades, no sabemos si algunos van a ir a parar empresas, no sabemos si eso es posible, porque las universidades también están pasando por una etapa de falta de presupuesto y de financiamiento.
¿Y ustedes podían trabajar en empresas?
Y la verdad es que para lo que nosotros nos presentamos y para lo que fuimos evaluados y recomendados por estas dos comisiones, no, porque nuestra línea de investigación está en el lugar donde la pedimos. Es decir, yo en el laboratorio en el que trabajo, con todo el grupo que formamos, y es como que no puedo continuar con lo que hago en otro lugar, que es una empresa. Además, hay poca inversión privada en nuestro país. Entonces, es una utopía hoy por hoy, mandar a estos más de 500 personas que estamos en esta situación a empresas. Quizás...
Porque no hay empresas interesadas en esa investigación.
No, y aparte también me parece que eso sería correr un poco la idea o qué política científica estamos aspirando, porque no es lo mismo tener como horizonte una política científicos trabajando en el marco del Estado, que para empresas que, bueno, las empresas se mueven con intereses económicos, privados y particulares. Entonces, hay otras lógicas que están imperando ahí. Entonces, no sería lo mismo que uno trabaje... O sea, ¿en qué política científica estamos pensando a futuro? a investigaciones que estén aportando al beneficio de la sociedad en su conjunto o a investigaciones que estén aportando a intereses privados, económicos, para el mercado. Creo que eso es un debate que se abre a partir de este conflicto y que es interesante en el que todos podamos involucrarnos, ¿no?
Bueno, y
¿algo para decir, Juan Manuel?
No, algo para decir, sí, que muchas veces se desarrollan, como estaba contando Melina, proyectos en el cual, digamos, no es fácil de introducir a la persona en otro lugar donde no cuenta quizás con el equipamiento para llevar a cabo el plan de trabajo propuesto.
Claro.
Sí, eso también es un problema, digamos, en el que puede encontrarse uno a la hora de efectivizar lo que quiere prever hacer.
¿Sí? ¿Y ustedes qué están esperando que pase?
Y esperamos una resolución favorable. Nuestra mayor aspiración es llegar a ser investigadores del CONICET, que fue para lo que para lo que concursamos. Y estamos preocupados porque esto podría significar también una reducción en el personal del CONICET, el recorte en el presupuesto en ciencia y tecnología también podría significar que se cierren líneas de investigación como las que estuvimos contando. Y perder recursos humanos altamente calificados porque, digamos, como dijo el ministro hace poco, se ha invertido 1 millón o 1.5 millones de pesos en nuestra formación y llegar al punto de tener que emigrar del país.
Lo ideal sería que esa inversión quede acá, ¿no?
Ahora, pero vos ves que eso vaya a ocurrir.
Y si llega el 31 de diciembre y nosotros no podemos ingresar como investigadores al CONICET, yo tendría que buscar otro trabajo, por ejemplo.
¿Y ese otro trabajo sería fuera del país?
Y podría ser afuera del país, podría ser haciendo otra cosa para la cual, por ejemplo, yo soy docente en la facultad, puedo dar clases, pero un profesor de biología puede dar clases también. Entonces sería como haber invertido mucho esfuerzo, mucho tiempo y recursos en mi formación que no estarían siendo aprovechados. Ese es el riesgo, digamos, que nos preocupa, digamos.
Melina Bordone, Mariana Schmidt, Juan Manuel Padró, muchas gracias por haber estado acá. Ha sido un placer estar con ustedes y enterarnos. Creo que algo entendimos, creo.
Yo sí, no sé vos, pero no bastante.
Yo confío más en vos que en mí.
Haces bien.
Gracias, ¿eh?
Gracias por invitarme.
Gracias a ustedes.
Llegó la tarde. Estás en Nacional. AM 870.